Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido otra vez a nuestro programa después de una semana de ausencia. Una o dos, no recuerdo yo.
Intercalada, sí. Sí. Buenas tardes a todos.
Una alegría tenerte por aquí. Y también a José Basauri. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a todos. Para mí también es un placer siempre hablar con vosotros.
Lo mismo digo. Hoy vamos a hablar básicamente de tres temas. Vamos a hablar de los datos de empleo que han salido hoy. Hoy, al ser uno de los primeros días de junio, estamos a 2 de junio, cuando estamos grabando, pues como todos los meses, el segundo día del mes, el Ministerio publica los datos de empleo, la Seguridad Social nos da los datos de afiliaciones y el Ministerio de Trabajo pues nos da los datos de paro. Ha sido una vez más un buen mes para el empleo. Se ha creado desestacionalizado algo menos de empleo que en el mes de marzo, que fue un mes realmente magnífico. Perdón, que en el mes de abril, que fue un mes realmente magnífico para la creación de empleo. Pero aún así, pues se han creado algo más de 60.000 empleos desestacionalizados, que es una cifra realmente bastante impresionante de creación de empleo, porque claro, anualizado, estos son más de 700.000 empleos al año. Pues, vamos, realmente el empleo sabemos que no es todo lo bueno que debería ser, mucho de él es empleo bastante malo, pero bueno, se está creando empleo, por lo menos que algo es algo, y a un ritmo bastante considerable. Aún así, para recuperar todo el empleo perdido durante la crisis aún nos queda mucho, pero mucho que recorrer. A este ritmo de creación de empleo probablemente no lo recuperemos hasta ya bien avanzado el año 2020. Ojalá continúe el ritmo de creación de empleo hasta entonces. Vamos a hablar también de la situación crítica de la banca italiana, de Monte dei Paschi. No toda la banca italiana, lógicamente, pero este banco especialmente, y también un par de bancos más pequeños con un activo mucho más bajo que Monte dei Paschi. El Estado italiano es muy, muy reticente a realizar a cumplir con la nueva normativa de bail-in, que supondría que inversores que hasta la fecha consideraban segura su inversión perderían una parte o la totalidad de su inversión, especialmente la gente que tiene deuda subordinada, y también incluso, si se ponen las cosas feas, podrían llegar a perder los grandes depositantes parte de su dinero. Esto, evidentemente, el Estado italiano está diciendo que no lo quiere ver ni en pintura porque, según ellos, podría haber efecto contagio. Ya anticipamos que se puede armar y gorda en la Unión Europea como el Estado italiano finalmente se niegue a realizar este bail-in. Y por último hablaremos de Trump. Trump ha cumplido su palabra, se ha salido de los acuerdos sobre el cambio climático de París, se ha montado la gran marimorena entre todos los dirigentes mundiales, muchos en contra de Trump, unos más beligerantes, otros menos, los movimientos ecologistas de uñas, como es lógico, y en general la opinión pública europea muy en contra de esto que ha hecho Trump, la española igualmente, la opinión pública de los Estados Unidos dividida, la gente de ideología progresista pues escandalizada, y la gente que apoya a Trump pues en general apoyando también que haya tomado esta decisión. Hablaremos de las consecuencias de esta decisión tan polémica de Trump. Empezamos con el tema de los datos de empleo. Carlos, coméntanos, que otro buen mes para el empleo, por lo menos numéricamente, ¿no?
Sí, eso parece. Otro buen mes siguiendo la tendencia, ¿no? Como comentabas, se ha reducido todavía más el paro, un poquito menos respecto al mes de abril, que fue realmente, realmente bueno. Y sí, en cuanto a números, porque lo que es la calidad de los contratos, pues parece que los fijos avanzan un poquito en cuanto a la cantidad total de los contratos que se firman totales, pero sigue habiendo mucho temporal.
Y salarios bajos también.
Exactamente, es temporal y además bajo. Una persona con un contrato temporal no puede prácticamente, bueno, subsistencia y deja de contar, ¿no? 6 horas al día y con los salarios que hay ahora mismo, pues la verdad es que no dan para más. Sí que se ha repartido un poquito más el empleo en cuanto a los sectores de la economía, y esto es, bueno, es a destacar, ¿no? Porque estando en mayo, en las fechas que estamos, Normal sería que se fuera todo al sector turismo, ¿no? Y a la hostelería. Pero parece que se ha repartido bastante entre la agricultura, inmobiliario, transporte, empleos en servicios administrativos, etcétera. Bueno, esto puede indicar que realmente de fondo sí que hay una mejora en la economía o en las expectativas al menos, pero sigue siendo insuficiente, al menos bajo mi punto de vista, para que esto se consolide. Básicamente porque estos nuevos empleos no permiten aumentar la demanda agregada, porque como comentaba al inicio, son empleos de subsistencia. Por tanto, para que a que esto nueve a algún actor o algún agente externo, se deshace en un momento, porque no está consolidado. Y bueno, esto es lo más destacable que veo, además de que, bueno, los cotizantes, sí, creo que llegamos ya a 18 millones y pico, que no está nada mal, pero bueno, lo que es el empleo, pues bastante, bastante flojo.
Sí, y además teniendo en cuenta que hay una tasa de parcialidad mayor que antes de la crisis, pues el empleo equivalente a tiempo completo, pues todavía está muy lejos de recuperar los niveles que tenía antes de la crisis, ¿eh? Ahí publica un dato muy interesante el Ministerio, vamos, la Contabilidad Nacional, que es el empleo equivalente a tiempo completo, lo publica cada trimestre. El último dato que salió, que es el del cuarto del 16, debe estar a puntito de salir el del primero del 17, pues más o menos lo que nos decía es que estamos un poquito por encima de 17 millones y medio de empleos equivalentes a tiempo completo, cuando en el mejor momento de antes de la crisis llegamos a estar en 20,2 millones. Es decir, que hemos recuperado algo porque estuvimos en 16,1 millones, fue el mínimo, pero claro, es poco más de la tercera parte de lo que se perdió. Es que la caída del empleo fue absolutamente bestial entre el 2007 y finales de 2013, que tocamos ya a fondo en esos poco más de 16 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, ¿eh? O sea que todavía nos queda un recorrido largo, largo
Sin
para.
duda, Juan Carlos, esto es que es lo de siempre, ¿no? Si no contamos lo que hay que mirar cuando se crea empleo o no, son las horas totales del trabajo, porque al final, si lo que se están creando son empleos temporales, o bueno, más que temporales, a tiempo parcial,
Claro.
al final esto es empleo precario y por mucho que el número de contratos en valor absoluto pueda estar al nivel de los tiempos de precrisis o preburbuja, no, en horas no es ni mucho menos la misma cantidad.
Sí, sale también, salió hace muy poquito también otra encuesta muy interesante, que es la encuesta de condiciones de vida, que sale. Son datos atrasadísimos porque es la encuesta del 16 la que ha salido, tardan la polca en compilarla prácticamente un año y encima preguntan sobre las condiciones de vida del año 2015. O sea que nos están ofreciendo datos de 2 años antes cuando sale la encuesta. Pero es muy interesante porque si descontamos la inflación del periodo, nos está diciendo que el nivel de vida en el año 2015 era todavía un 13,2% inferior al del año 2007, que fue cuando se tocaron los máximos en España. Bueno, perdón, 2008 se tocaron los máximos, ¿eh? Curiosamente. Pues fijaos cómo lo que queda todavía por recuperar, ¿eh? Que en Europa ya han recuperado todo lo que perdieron en la crisis, en la mayor parte de Europa, quiero decir, no estoy hablando de Grecia ni de Portugal, como es lógico, y ya tienen niveles de vida mejores que los que había antes de la crisis. Aquí en España todavía no. O sea, falta mucho, ¿eh? A mí la proyección al ritmo de recuperación actual me da 2021, ¿eh? Para recuperar los niveles de vida de 2007, es decir, 13 años perdidos, nada menos. Esto es, vamos, una gran depresión, pero en condiciones de verdad, ¿eh? Pepe, ¿qué opinas de los datos de empleo?
Bueno, los datos de empleo son buenos, son muy buenos porque ha bajado mucho el desempleo. Todo desde esta óptica es muy bueno y esto es fundamental. Toda persona que tiene un trabajo es una persona que no está en el paro, es una persona que tiene ingresos, que ya no depende de otras personas, ya son menos gastos por prestaciones, todo esto es muy importante. Se están habiendo fuertes caídas del desempleo, que con un desempleo tan alto como el que tenemos en España, pues estos datos pues son buenos, son muy buenos. Ahora mismo, pues con 3 millones y medio de empleo, pues estamos bastante mejor. ¿Problemas? Pues problemas también hay varios. Problemas es que para llegar a los niveles de 2007-2008, como bien habéis comentado, pues llegaremos hasta el 2020. Habremos tenido una depresión de 12 años. Después, el tipo de empleo creado, pues empleos a tiempo parcial, empleos temporales, pues algo es algo, pero no son lo suficiente. Sería mejor empleos a tiempo completo, empleos indefinidos, pero esto pues poco a poco se irán creando. Todo empleo a tiempo parcial pues puede convertirse en empleo a tiempo completo, y los empleos temporales pues más o menos se van convirtiendo en indefinidos. Luego ya se ha creado el empleo en todos los sectores, pero el empleo en la industria aún es bastante bajo. Se ha reducido en 71.000 personas en turismo, pero bueno, esto es muy temporal. Se ha creado 15.000 empleos en la construcción, un sector que, bueno, se está recuperando, pero bueno, es un sector que también está muy bajo. Y en la industria solo se han creado 11.000 empleos, menos incluso que en agricultura, que se han creado 11.600. O sea, el modelo económico de industria, de producir, no termina de cogerse, y la industria es al fin y al cabo la que exporta, o sea, y la que da valor añadido. Este dato no termina de gustarme, y es eso. Luego pues empleos de bajo valor añadido, como es el turismo. No tenemos un turismo de élite, de gente que se deje mucho dinero. Estamos creando empleo de bajo valor añadido que no termina. O sea, es muy bueno que se cree empleo. España está recuperándose, pero aún falta para llegar a los niveles de empleo de precrisis, generar empleo de alto valor añadido, generar empleo de sueldos medios altos, que puedan exportar más, que puedan producir valor añadido, que generen economía y que luego indirectamente también puedan generar consumo. Los datos son muy buenos, pero aún les falta mucho.
Bueno, lo que yo sí veo. A mí no me gusta absolutamente nada la política que se ha seguido en España de devaluación interna, porque ha habido una cierta devaluación interna de los salarios, y para mí ha sucedido algo que realmente no había sucedido nunca en la economía española, que es que se ha creado empleo más o menos al ritmo o incluso algo más que el ritmo de crecimiento de la economía. Siempre decíamos que tenía que crecer más la economía para que se creara empleo. Esto es consecuencia de esa política, desde mi punto de vista, de esa política de devaluación interna que se ha seguido.
No, a ver.
Yo no sé cómo lo ves tú.
El problema de que se cree más empleo, crezca más el empleo que lo que crece la economía, lo que pasa es que se está creando empleo de bajo valor añadido.
También puede ser eso.
De bajo valor añadido.
Pero también está sucediendo un efecto, Pepe, que comentan mucho, yo no sé si será tan generalizado como lo que dice la gente o no, que es que, por ejemplo, se jubila una persona que lleva un montón de años en una empresa ganando un sueldo bastante importante, o bien incluso despiden a alguien que lleva un montón de años en la empresa y en su lugar contratan a lo mejor a dos personas muy jóvenes y con salarios la mitad.
Bueno, eso se ha dado en toda la crisis, que la misma persona que antes ganaba 1.800 euros al mes ahora está ganando 900, y que en lugar de contratar a una persona, ahora se están contratando a dos con el mismo salario que antes. O sea, eso también es una persona, ahí es un problema. ¿Por qué? Pues porque las personas no tienen el mismo poder adquisitivo que antes, el consumo en este sentido no se recupera y las tareas pues que se hacen son de menor valor añadido. O incluso la empresa que ahora contrata también está vendiendo los productos, los servicios a menores precios que en tiempo precrisis. Esto no es bueno.
Sucedía, si os dais cuenta, en España siempre teníamos un problemón enorme desde los años 80, y era que cada vez que el gobierno trataba de estimular la demanda interna, pues sea con expansiones crediticias, con políticas monetarias laxas, que existían, aunque la gente se crea que no existían antes de entrar en la Unión Europea y de los QEs y todo eso, teníamos un banco central que ni era independiente ni nada que se le pareciera, sino que hacía exactamente lo que le decía el
sí,
gobierno.
Sí, 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 sí. Y políticas fiscales expansivas
exactamente.
Y déficit tremendo. Sí,
pero
sí.
¿Qué era lo que pasaba entonces? Teníamos unos problemas enormes, que es que se nos generaban unos déficits exteriores brutales, que presionaban enseguida a la baja sobre la moneda, sobre la deuda pública y al final devaluación que te va, devaluación que te viene. Y ese era el problema. Y además que teníamos todos los efectos al estimular la demanda interna, efectos inflacionarios de segunda ronda, luego tenían que subir tipos para controlar la inflación, se contraía el crédito, empezaban a quebrar las empresas. Bueno, era un auténtico caos la política macroeconómica de los gobiernos antes de entrar en el euro. Ahora sigue siendo horrorosa desde mi punto de vista, pero es que antes de entrar en el euro era un auténtico caos la política macroeconómica que siguieron los diferentes gobiernos. Y el problema de base, yo veo que ahora mismo somos capaces de soportar una demanda interna tal vez mayor que antes de la crisis sin que se nos vaya el sector exterior, pero seguimos con un problemón, que es que nuestra economía no es capaz de soportar el pleno empleo a nivel macro. O sea, no es capaz de soportar ese nivel de demanda, Es lo que yo veo por lo que estoy viendo y cómo se está deteriorando otra vez el déficit comercial. O sea, no sé qué pensáis vosotros, pero es que para mí es básicamente un problema de estructura productiva. Es que es poco productiva la economía.
Por supuesto, porque en este sentido, en el momento en que van entrando rentas, la gente se pone a consumir se incrementa la demanda y por tanto también las importaciones. No es que este empleo se genere y toda esta generación de empleo haga que exportemos más. Este es un problema. Este es un problema que no empezamos a tener. No tenemos un fuerte sector exterior que exporte más que lo que importe. Todo lo contrario que, por ejemplo, Italia ahora mismo creo que tiene un 110% de tasa de cobertura. Tiene ahora superávits comerciales tremendos. Bueno, en Italia, por ejemplo, el sector industrial tira mucho. Ya no nos vamos a poner a hablar, ni mucho menos de Alemania, que Alemania tiene unos superávits comerciales tremendos producidos por su industria, lo cual pues es malo en parte para la eurozona y también es malo también para Italia, porque los superávits comerciales lo que termina sucediendo es que te deben dinero, tú ese dinero lo que cobras lo utilizas para financiar las compras que te hacen. Y claro, si tú debes un duro, tienes un problema. Como debas un millón, El problema lo tiene el que al que se lo debes. Y eso es un problema también.
Carlos, no sé si quieres añadir algo más sobre el tema del empleo o sobre estos temas en que hemos derivado ya hablando.
Sí, en cuanto al empleo y en cuanto a esto último que comentabas tú, Juan Carlos. En cuanto al empleo y los salarios, efectivamente, habéis comentado que no que se están creando son todos empleos de bajo valor añadido, y es que no son pocas las voces que ya están empezando a avisar de que nos estamos durmiendo en cuanto a nuestro potente, o al menos es lo que se cree, del sector turístico, que nada más que son actividades de bajo valor añadido. No hay turismo de calidad, no hay servicios para gente de dinero, a excepción de algunos puntos de la Costa del Sol o de Cataluña, pero aparte de esto son todo turismo de low cost. La costa española está llena de aeropuertos que se sostienen con vuelos de Ryanair, así que ya podéis imaginar un poco el nivel adquisitivo o no adquisitivo, sino simplemente el ocio al que va destinado.
Mucho el todo incluido, los cruceros, sí.
Exacto, son todo este tipo de actividades. Esto lo que hace es que los salarios, evidentemente, pues sean más bajos. Además de esto, lo que comentabais del tejido industrial, que sigue siendo insuficiente y donde habrían salarios más altos, si se diferenciaran y se produjeran cosas con alto valor añadido, pues claro, como al no existir esto, pues todavía van más para abajo.
Sí.
Y lo que comentabais de las sustituciones, al final todo esto son factores que contribuyen a lo mismo, ¿no? Los salarios bajos. Comentabais lo de sustituciones en empleos, sobre todo en aquellas grandes empresas que se pueden permitir el despedir a una persona más grande o que lleva más años en la empresa y que entre un chaval joven a hacer lo mismo por la mitad. Claro, esto es brutal en cuanto a la masa salarial. Y no hay que olvidar tampoco las jubilaciones. Mucha gente, la generación del baby boom, ya en breve se va a empezar a jubilar con unos salarios bastante elevados en comparación con la gente que entra nueva a trabajar. Y bueno, esto además puede, pero sería otro tema. Esto además, en cuanto a las pensiones, es un problema añadido.
Es que hay cosas que, por ejemplo, la gente, que se habla muy poco de ellas. Si se mete uno, bueno, son cosas muy técnicas, a vosotros seguro que os encantan, pero claro, el público en general no tiene ni idea de que existen. Es, por ejemplo, los análisis sectoriales de valor añadido que se hacen de las economías de los diferentes países. Pues, por ejemplo, la industria automovilística, si uno se mete en las industrias automovilísticas a nivel mundial, o vamos a centrarnos un poquito a nivel europeo, se da cuenta que Alemania saca 4 veces más dinero, más valor añadido por cada vehículo que produce que España.
Sí, aquí se ensambla, básicamente.
Claro, entonces, es un problema. Digamos que ahí más bien es una virtud de Alemania que un problema de España, ¿eh? Porque Francia solo saca un poco más que España, Italia también solo un poco más que España, el Reino Unido tiene la industria automovilística prácticamente arrasada, o sea que realmente saca muy poco, y Japón, curiosamente, solo saca el doble que España, o sea, bueno, que es mucho, pero saca la mitad por vehículo que los alemanes, ¿eh? O sea que realmente los alemanes ahí es que han sido capaces de montar unas industrias de alto valor añadido que eso es que dicen, no, es que nosotros no podemos competir con los alemanes, pues a lo mejor en muchos sectores no, pero en otros sectores es que los sectores industriales son súper diversos y súper amplios. Entonces seguro que hay nichos de mercado en los que podríamos perfectamente, que podemos tener alguna ventaja comparativa y podríamos montar alguna tipo de industria puntera, pues evidentemente con mucha paciencia y años, pero es que si no se empieza nunca, pues nunca se va a llegar a eso.
Exactamente, aquí en relación a la industria del automóvil, el valor añadido es mínimo también por este tema. En Alemania se hace la tecnología punta, se fabrican las nuevas piezas, los componentes electrónicos, y aquí simplemente pues se ensambla. Entonces, claro, aquí sí que es verdad, sí que es cierto que en porcentajes o la industria total, pues el automóvil representa un porcentaje muy alto. Sí. Ahora de memoria no sé si era el 20 y largo por ciento, pero que es bastante importante a nivel no solo de España, sino europeo. Pero claro, es todo componentes de la última, la cadena de montaje, digamos.
Hacemos lo
Y
que son.
componentes baratos, componentes de menor valor añadido.
Exacto. Y todo lo que es el desarrollo, el I+D, etcétera, de las grandes marcas, pues se hace en Alemania, obviamente. Todo esto que he comentado era para, está todo relacionado para lo de la disminución de salarios. Y luego me gustaría también hablar sobre lo que habéis comentado al final, Juan Carlos, de lo que se hacía aquí en España, ¿no? Con la peseta, que eran devaluaciones internas de la moneda, a la que el déficit comercial se disparaba. Devaluamos y y a exportar más. Ahora mismo no se puede hacer porque, como todos sabemos, la política monetaria ya no la tenemos nosotros, la tiene el Banco Central Europeo. Y bueno, esto lo que hace es que la única manera de competir con el exterior, o una de las pocas maneras, o al menos la más rápida para aplicar por el gobierno, es devaluar los salarios. Se están reuniendo los sindicatos, reclamando las subidas salariales, etcétera, pero esto va a costar sudor y lágrimas, básicamente porque a la que se suba salarios, la balanza comercial se va a decantar hacia el déficit.
Ah,
Vamos.
sí. Yo veo que no. Y además es que la inversión en I más D no solo está paralizada. Bueno, este año es posible que suba un poquito, ¿eh? Y los datos del 16 aún no se han publicado y es posible que hayan tenido una pequeña subida. Pero es que es el país de Europa prácticamente donde más se ha contraído el gasto en I más D desde la crisis. En la mayor parte de ellos ha subido el gasto en I más D. En España ha bajado y con fuerza, ¿eh? Entonces tenemos un problema muy serio en el modelo productivo y para mí, desde luego, es tan débil el sector privado que como no hubiera algún tipo de apoyo para tratar de que se montaran, de que surgieran esas empresas potentes en sectores determinados que habría que elegir con mucho cuidado, yo lo veo complicadísimo que podamos hacer esa transición hacia una economía de mayor valor añadido y tratar de entrar en ese club, como llamo yo, el club de los 30.000 para arriba, que es el club donde la gente gana más de 30.000 euros al año de salario medio, que es el club de los países ricos. Nosotros estamos ahí en una especie de limbo intermedio en torno a los 20.000, en el que hay muy pocos países y con riesgo claro de caer en el club de los que están en el entorno a los 15.000, como no hagamos bien las cosas.
Totalmente, el I+D público ha desaparecido de este país, pero es que el privado es inexistente, básicamente porque la industria, como comentaban en el caso de los coches, pero vamos, que se puede aplicar al resto de la industria.
Copiamos.
Sí, copiamos y utilizamos la tecnología que nos proporcionan los proveedores de las casas matrices, ¿no? Porque aquí hay muchas empresas multinacionales, pero que al final el I+D se lo están haciendo en otro sitio. Entonces, aquí simplemente aplicamos y digamos que aquí ejecutamos y ya está.
Por cierto, que en cuanto al turismo, que va bien el gasto turístico en España, pero que también hay que tener en cuenta que hay un auténtico boom en el turismo en estos últimos años, especialmente los chinos, que se ha convertido en la principal potencia en el turismo internacional a nivel mundial.
Turismo barato.
Sí, pero es que resulta que los chinos están gastando ya el doble que el siguiente país, que es Estados Unidos. En turismo internacional están gastando ya el 250 mil millones de euros prácticamente. Estados Unidos gasta, no llega a 125.000 y claro, es que hay un boom del turismo que España sí que se está beneficiando de él, pero que tampoco se está especializando en turismo de mayor valor añadido. ¿Y qué pasa? Que vamos a primero a 70 millones, luego a 80, luego a 90 y que vamos a meter al final 150 millones de turistas al año en España. Y es que no lo veo, ¿eh?
Es que, claro, Juan Carlos, hay demanda de gente con alto poder adquisitivo, como estos chinos que comentas. El problema es la oferta, que no hay servicios de estos de valor añadido o más orientado a la persona o hoteles de estos que hay con todo tipo de servicios, no solo con piscinas, saunas, con una sala de juegos, con un complejo enorme. De esto hay muy poco en España. Es todo incluido, el restaurante y la playa.
Sol
Sol
y
y borrachera.
pero por ejemplo, pero por ejemplo en Barcelona, Barcelona que tiene 8 millones y pico de turistas al año, pues son allí turistas que se gastan poco dinero y Barcelona que está colapsada y que el gobierno no deja hacer más hoteles, el gobierno barcelonés, lo que deberían hacer sería intentar hacer una transición a recibir más turismo de eventos, turismo de congresos,
El turismo cultural que está abandonado totalmente en España es una puñetera vergüenza.
Sí, y turismo de que venga poca gente, a ver, venga gente, pero que sea gente que se deje mucho dinero, que no veas todo lleno de turistas, pero vienen y se van y compran dos camisetas, sino que sea gente que se deje mucho dinero.
¿Sabes lo que haría yo? Si tienen la ciudad colapsada por los cruceros en Barcelona y gastan poco, yo lo que haría sería subir las tasas portuarias para que fueran los cruceros de lujo allí. Que encima la gente que se bajara iba a gastarse bastante más. Bueno, ahora no sé si sería muy buena idea o no, pero es lo primero que se me ocurre. Se podría hacer.
No, yo pienso que es más desde el punto de vista de la oferta, hacer más hoteles de lujo, una programación más de lujo, porque, por ejemplo, Barcelona también puede tener un turismo cultural muy importante. Barcelona es una ciudad muy antigua, mucho más que Madrid, la antigua Barcino. Tiene mucha historia.
Oye,
tiene
claro que sí, es una ciudad magnífica a nivel cultural, Barcelona, Pepe, ¿tú has visto viajando por Europa esos países que tienen un clima horroroso, como el Reino Unido o como Alemania? O la misma Francia, todo el norte de Francia tiene un clima pero bastante asquerosillo. ¿Vosotros veis la cantidad de turismo cultural que hay?
Y es que
España tiene el segundo patrimonio cultural de Europa. Bueno, del mundo realmente, detrás de Italia. Más o menos igualados con Francia estamos, pero según la UNESCO estamos un poco por delante de Francia. En patrimonio cultural.
Entonces, ¿y qué me dices de Berlín? Berlín es lo peor en clima.
Claro.
Y allí pues la gente se gasta
a manadas y nosotros, turismo cultural, tenemos una ridiculez comparado con esos países. O sea, porque lo han abandonado totalmente,
pero
el turismo cultural.
En esos mismos países, si os fijáis en los anuncios sobre España y las ofertas por la calle, etcétera, ¿qué es lo que sale? La playa,
y el flamenco,
sol,
y la paella, y la sangría. ¿No? Me comentaba un amigo que tiene una empresa que se dedica a la fabricación de aparatos biotecnológicos, que lo conozco por mi trabajo, pero bueno, hemos hecho algo de amistad. Me comentaba que una vez le dijeron que si iba a un macro congreso de estos internacional de comercio y tal, y que es que se le caía la cara de vergüenza allí, de cómo presentaban el comercio español. Con la folclórica, con el, vamos, todo lo más, yo que lo más zafio que os podéis imaginar. Dice, yo, ¿cómo voy a vender mi aparato de última tecnología aquí teniendo esta representación? Dice, evidentemente no voy a volver nunca más a una cosa de estas.
Es que es así, es tal cual, ¿eh? es lamentable, pero es la imagen que se ha querido dar desde aquí, no solo desde el sector privado, que también se ha beneficiado de esto, sino desde la administración pública, lo que se ha fomentado.
Que a mí me encanta el flamenco bueno, me parece una maravilla, y me encanta el vino español y todo lo que queráis. ¿Sabes? Que ya sabéis que yo además intento hacer vino, o sea que es una cosa que me gusta mucho. Pero claro, es que eso no es manera de vender última tecnología, ¿no? Las cosas como son.
No, esto es la única manera, porque claro, esto ya ha calado en la conciencia de los países que de los países que más nos visitan, ¿no? Y esto solo, o sea, va a costar bastante de cambiar esta mentalidad hacia otro tipo de turismo. Aquí solamente veo solución si se reúnen tanto agentes privados como públicos, todos los agentes económicos y se hace algún plan de acción o algún plan para cambiar esto, si es que realmente hay voluntad.
Bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema, a no ser que quieras añadir algo más, Pepe.
Que es no, el tema... ya hemos hablado bastante largo y
tendido. Sí, la verdad es que ya nos hemos emocionado un poco con esto. Se ve que es el tema que más nos toca la fibra sensible, por lo menos a mí. En fin. Pepe, ¿qué pasa con el gobierno italiano y el rescate de Monte dei Paschi?
Nada. Resulta pues que parece que Monte dei Paschi está muy jodido y va a necesitar un rescate. Los rescates, pues en todos los países siempre se han hecho de la misma forma. El gobierno pues ha emitido deuda pública, ha pedido un rescate a Europa, ha hecho lo que haya hecho necesario y ha rescatado a sus bancos. Esto lo ha hecho Grecia, esto lo ha hecho Irlanda, esto lo ha hecho España con Bankia, con Catalunya Caixa, con Nova Galicia, y es eso. De un tiempo para acá, se está desde la Unión Europea se quiere que los rescates no sean bailout, que lo rescate el Estado, sino que sea bail-in. Es decir, los que han metido dinero en el banco, pues si el banco no puede pagar, pues te jodes. Te jodes y en ese sentido, pues lo que va a pasar es que los accionistas van a perder su dinero, después los acreedores senior que tienen deuda subordinada y luego pues bonistas normales y al final pues hasta depositantes. Y esto pues es lo que quiere que pase en Italia con Monte dei Paschi. Pero bueno, el gobierno italiano se niega tajantemente y lo que quieren es rescatarlo el propio gobierno. Aquí hay varias cosas. Primero, no es justo que si todos los países han podido rescatar de una forma a sus bancos poniendo el gobierno dinero, que en este caso, pues, la pérdida la tengan los propios acreedores del banco, como pasó en Chipre. Estamos jugando con diferentes reglas del juego. Eso los acreedores ven que no es justo, pero tampoco es justo, ni mucho menos, que todos los impositores, to todos los, que toda la gente de un país, to todos los que pagan impuestos, tengan que hacerse cargo de recuperar un banco con el que no han hecho del negocio, con el que no han podido ganar dinero. Y luego, esto además también hay más problemas. Si realmente son los propios acreedores los que sufren las pérdidas, puede haber un contagio a los demás bancos y que tengan que emitir deudas pues a precio superior y puedan tener más problemas todos los demás bancos para financiarse. Y es eso. A ver, yo como liberal lo que pienso es que un banco quiebra, pues que sean sus acreedores los que asuman las pérdidas,
Y el
los que asuman.
miedo, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Pepe, pero ¿y ese miedo que tiene al efecto contagio el gobierno italiano, cómo lo ves tú?
Hombre, es normal que haya efecto contagio porque en el momento que hay un problema de este tipo, todos los acreedores se tiran para atrás. Ya habéis visto en España que la gente, pues, en un principio retiraba dinero de los bancos y todo esto. Fue a partir de cuando se rescataron los bancos, cuando la gente, pues, ya se ha metido otra vez en fondos de inversión y cosas de este tipo, porque claro, los depósitos no dan un duro. Los fondos de inversión que también invierten en bancos y todo esto, el efecto contagio, claro que se da, pero todo esto es necesario para que la gente aprenda a que si esto quiebra, yo voy a perder la pasta y que tenemos que ser más serios en nuestras inversiones y en ver en qué riesgo nos metemos, porque si no, todos vamos a comprar preferentes del banco que sea, porque no vamos a perder ni un duro y vamos a tener mayores rendimientos. Y es esto lo que ocurre. Claro que habría efecto contagio, pero la gente también ha de ver que toda inversión y toda la rentabilidad tiene un riesgo.
Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Se puede montar en la Unión Europea si se niega a Italia a hacer el bail-in?
Sí, se puede montar básicamente porque esto crearía un precedente y vamos, el efecto contagio en este
pero
caso.
Espera, es... precedente ya hubo en Chipre.
Sí. O sea, pero a nivel, claro, pero en Chipre el impacto que tuvo es no tiene nada que ver con en el caso italiano. Por volumen de activo y por volumen del banco en general, lo que representa en la Unión Europea, ¿no? Y sí, aquí lo que la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno a que el gobierno, en este caso, pues italiano, pues inyecte dinero público, ¿no? Lo han llamado una recapitalización preventiva, que bueno, es el nombre en clave o eufemismo de rescate público. me hace gracia los nombres estos que le ponen para parecer que es otra cosa, ¿no? Y bueno, como ahora me salgo un poco, ¿no? Pero como aquí cuando se rescató a la banca, que se dijo que era una línea de crédito con condiciones ventajosas.
En mi pueblo, cuando llega uno, como yo no vivo allí, lógicamente, cuando está alguien así enfermo y fastidiado, no, llego y si es alguien a quien le tengo afecto, pues pregunto por él o por ella y ya cuando te dicen, pues parece que está un poco estropeado, digo, voy a ir al armario a buscar el traje de luto, dice, pues esto es más o menos lo mismo, te pone unos eufemismos, están matando aquí al vecino y te dicen que no, que es que el vecino pues está teniendo pequeños problemas respiratorios cuando le están estrangulando, pues esto es igual.
Sí, no, es todo, bueno, es todo prensa, ¿no? Y marketing. Y bueno, y para por lo que parece la Comisión Europea, bueno, luego tendrán que tener el visto bueno también del Banco Central, pero por lo pronto de la Comisión ya lo tiene. Y a cambio de este rescate se les obligará a que cumplan una serie de normas europeas que bueno, es básicamente que se apliquen quitas a los inversores y a algunos tenedores de bonos, a los bonistas juniors en concreto, que podía crear un caso como las preferentes aquí en España, ¿no? Que bueno, que esto todavía más minaría el balance del monte de Ipachi en este caso. También se dice que deberán reducir la cartera de morosos, que bueno, es más fácil decirlo que hacerlo y más en esta situación. Y bueno, al final si se rescata, pues bueno, más bien si se deja caer, como es lo que debería. Parece que un poco estamos los tres de acuerdo, ¿no? Si se dejase caer, pues bueno, es lo que se dice siempre, ¿no? Que es sistémico, que crearía un problema muy gordo, que es contagioso. Y esto deriva en lo último que comentabais, en que no hay incentivos realmente. En la banca no, por mucho que digan que se les esfuerce y se los obligue a cumplir la norma, al final es no hay el incentivo último, ¿no? De hostia, si quebramos, nos vamos al carajo, ¿no? Porque claro, en este caso, sabes que va a venir el ente europeo de turno, el estatal, y te va a rescatar. Entonces, se crea aquí un desvirtuamiento del mercado muy importante, que además la fusión bancaria no ayuda en absoluto, porque es lo que hemos hablado siempre. Al final, si solo hay tres o cuatro grandes bancos por país, son todos sistémicos. O sea, no puede caer ninguno. Y bueno, esto es lo que parece que está derivando la cosa.
Y que bancos rentables, pequeños, al juntarse varios, al final han caído todos. Cuando algunos se podían haber salvado, como por ejemplo, creo que era en Caixa Manresa, ¿no? La Caixa Manresa no era de las pocas solventes de Unim, no sé.
Sí, luego se la quedó el BBV. Sí, no, desapareció. Desapareció, se integró en Caixa Catalunya y todo este entramado y al poco se lo llevó el BBV. Y sí que es verdad que era una caja pues pequeñita y bueno, y solvente, ¿no? Para lo que eran los estándares en aquellos tiempos. Pero al final es lo que tiende la el sector, ¿no? Pues a mayor concentración de empresas y bueno, y esto es fatal para los consumidores.
Bueno, vamos a... La verdad es que yo creo que el gobierno español, me da la impresión, que está esperando a ver de qué pie cojea el gobierno italiano y en función de lo que hagan van a hacerlo
Lo del popular,
sí, lo del popular. Me parece a mí, que no se atreven a hacer un rescate público descarado porque creen que se les va a echar encima la Comisión Europea y van a esperar a ver qué hace Italia. Lo malo es como los italianos estén esperando a ver qué hace el gobierno español, ¿no?
Yo lo que creo es que va a ir por Bankia. Bankia es la que puede comprar el popular, porque claro, Bankia es en su mayoría del Estado, y a lo mejor buscar, pues, de alguna forma meterle toda la basura a la Sareb.
Decían en las últimas noticias que había era que parecía que Bankia se retiraba, ¿eh? Ya veremos si va en serio o es un amago nada más de retirarse.
Yo creo que es un amago, porque al fin y al cabo Bankia hará lo que le diga el Estado.
Sí, de cara a la galería.
Eso seguro, vamos.
De cara a la galería han dicho esto de, bueno, nos retiramos, pero tienen el as este en la manga y simplemente están esperando a que el gobierno lo rescate primero.
Bueno, pues ya veremos cómo termina esto. Bueno, ya si os parece hablamos, aunque sea un poco más brevemente, del último tema, que es lo de Trump saliéndose de los acuerdos de París. Tengo un amigo que es un ecologista, de una pieza, además un tío inteligentísimo, es Pedro Prieto, el que comentaba, decía, a ver, voy a leer, sí, voy a leer lo que dice porque es buenísimo. Dice: si algo tiene de bueno el torrezno nazi de Trump es que dice a la cara las barbaridades que otros capitalistas cínicos quieren vendernos en dosis pequeñas, para que las mismas píldoras del crecimiento infinito entren mejor con el omeprazol y no duelan tanto en nuestros complacientes estómagos que se tragan cualquier cosa. Bueno, según él lo que decía es que realmente el acuerdo de París valía para bien poco y que Trump lo que ha hecho pues es decir que eso es una porquería, y para quedarme en la porquería esa, que yo de todas maneras no me creo nada del cambio climático, pues lo mando todo a tomar por saco. En fin, evidentemente una barbaridad que este hombre pase del problemón que tenemos con el cambio climático. Pero es lo que hay, es lo que nos ha tocado. Pepe.
Vamos a ver, pues este señor ha cogido, ha tirado las cartas. No me parece bien, pero bueno, todo esto del cambio climático, pues pienso que deberíamos tomarlo más en serio todos los países y hacer cosas pues para intentar cada vez hacer las cosas de forma más sostenible. De todas formas, también es lo que comenta este chico, que bueno, esta persona lo ha dicho a la cara, porque es que todos los acuerdos de París, de Kioto, de todo esto, al final son muy buenas intenciones que nadie termina cumpliendo. Y Trump, pues todo lo que dice que va a hacer, pues sí que está haciendo cosas, otras no, porque también, por ejemplo, con el tema de China, que ahora ya empieza a hacerse amigo de los chinos. Pero es eso, me parece mal en el tema de que, bueno, pasa de todo y todo el tema de la contaminación a mí no me preocupa, pero bueno, es que todo esto, pues siempre se ha quedado todo en agua de borrajas, igual que resoluciones de la ONU y todo esto, que todo el mundo pasa de todo. Entonces es eso.
Carlos, el problema del cambio climático es que esto parece como la reunión de los ratones con lo del cascabel. Aquí nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿eh? Todos hablan de que hay que hacer algo, pero al final no se hace nada.
Sí, efectivamente, ahí hay muchísimos intereses en juego de diferentes actores, diferentes países, que bueno, que lo que hace es que haya esta indecisión, ¿no? Y bueno, en París se consiguió en 2015 un acuerdo histórico. No tanto por lo que con lo que a lo que se comprometían en sí, sino por el hecho de que tantos países se hubiesen puesto de acuerdo, ¿no? Por fin, ¿no? En este tema. Y bueno, ya habéis visto que en poco más de 2 años pues se ha ido todo al traste. Bueno, no todo, pero se sale uno de los mayores actores de la economía mundial, alegando pues bueno, motivos que pueden ser muy 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 fáciles de vender en tu casa, pero que bueno, que al final esto es el cortoplacismo, ¿no? Que hablamos aquí siempre, es gobernar a corto plazo, yo me debo a los míos, que me han elegido durante 4 años, y bueno, el que venga detrás ya capechule, ¿no? Y sí, los motivos que alega, pues eso, de que básicamente se van a perder, con esto van a perder tienen un coste de oportunidad muy grande en cuanto a producción que no se haría, y que van a utilizar cualquier tipo de energía que les permita pues seguir creciendo, ¿no? Y claro, esto pues sí, es verdad, ¿no? Que claro, si no, no restric que si, que al final esto es una restricción, ¿no? De la producción y de la oferta, y claro, si te las saltas, pues bueno, digamos que puedes seguir produciendo a tu máxima capacidad. Y además lo puedes hacer a menor precio, al menos a corto plazo, porque claro, estas energías están ya muy rodadas y no es como el que produce con energía limpia, como el que tiene que pagar X dinero por tonelada emitida además. Y claro, al final puedes competir incluso a menores precios, por lo que te llevas más cuota de mercado. Y claro, todo son ventajas, ¿no? Para Estados Unidos.
Sí, pero realmente lo que a mí me parece que va a pasar es que van a pasar todos uno detrás de otro. Porque, claro, no le van a dejar a Estados Unidos que tenga esas ventajas a las que te refieres tú, como es lógico. Si es que este es un poco, a mí lo del cambio climático me recuerda, no sé si a vosotros, una versión de la tragedia de los comunes, ¿eh? A ver, no sé qué os parece a vosotros.
Sí, en parte sí, ¿no? Es como que nadie va a respetar el acuerdo si se puede beneficiar. O sea, digamos que en teoría de juegos, ¿no? Habría incentivos a romper el acuerdo, indudablemente, por lo que he comentado anteriormente.
Okay. Pepe, el
Yo creo
sí.
que además esto a los Estados Unidos le podría ser muy útil de forma de que China, que es su gran competidor, que es el que más está contaminando del mundo, de una forma de obligar a China, usted está contaminando demasiado, vamos a cumplir todos estos acuerdos, mis energías pueden ser más limpias y así a usted le voy a dificultar. Posiblemente no sería tan malo para los Estados Unidos, porque, a ver, Estados Unidos tiene mucha industria, pero también tiene mucha industria muy puntera, tiene software, tiene cosa que no necesita, que bueno, que por ahí también, y tiene que tener acceso a cosas de alto valor añadido y temas de menos, de menos contaminación. Todo el tema de la industria del software, americana es muy importante, temas de servicios a países sudamericanos, que yo pienso que esto no lo ha tenido en cuenta Trump, ha tenido en cuenta pues las demandas de los grandes industriales.
Carlos, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema antes de acabar.
Sí, no, esto que comenta Pepe, ¿no? Que básicamente pues tiene un gran porcentaje de su Producto Interior Bruto, que es sector servicio. Pero claro, su industria es muy competitiva y es muy. Y si os paráis a pensar, es el caldo de votos, ¿no? De Trump viene de gente que ha perdido, o sea, trabajadores y ex trabajadores del sector industrial de Estados Unidos del interior, ¿no? Podríamos decir. Y claro, al final está gobernando o ha sido elegido gracias a esta gente. Entonces, pues bueno, Trump pues aquí es coherente con su política, con los que le han elegido, Y bueno, de hecho dijo una frase que era, fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, que es la ciudad siderúrgica de Estados Unidos, y no a los de París. Con esto ya queda claro las intenciones y la coherencia, ¿no? Un poco en su discurso, aparte de que podamos estar o no de acuerdo, obviamente. Y bueno, nada más. Como siempre, un placer estar aquí y bueno, gracias a vosotros por acompañarme y un saludo a los oyentes.
Gracias a ti, Carlos. Desde luego, tenemos un problema realmente serio con el autolimitarnos en la explotación de los recursos. Igual que en la tragedia de los comunes, si lo recordáis, vosotros, por supuesto, sí, que es vuestra profesión, pero me refiero, si lo recuerdan nuestros oyentes, si lo recordáis, consistía en cómo un pasto podía haberse arrasado, agotado en su capacidad de regeneración si todo el mundo llevaba las ovejas a pastar de forma indiscriminada y que solo mediante un acuerdo muy similar a lo que podrían ser los tribunales del agua en Levante, que Pepe conocerá muy bien, solo mediante un acuerdo de todos los que tenían ganado se podían establecer unas cuotas de uso de los pastos comunales de manera que estos pastos fueran sostenibles en el tiempo. Lo
O
mismo que
impuestos
este.
pigouvianos.
Bueno, efectivamente, hay varias maneras de hacerlo, sí. Pepe, tienes toda la razón. Bueno, Pepe, muchas gracias, como siempre. Si quieres comentar algo más.
No, muchas gracias a todos vosotros y como siempre es un placer debatir.
Lo mismo digo. Gracias a los oyentes, por supuesto, por estar ahí, tan fieles. Especialmente un recuerdo a la gente que nos escucha desde fuera de España, que sois muchísimos, los exiliados económicos. A ver si conseguimos pronto que podáis regresar los más posibles aquí a España. Y gracias también a los compañeros Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.